Pues muchísimas gracias, Alejandro, por el pase. Estamos ahora con Maripaz Pando, profesora de Historia Contemporánea en la Universidad de Salamanca y directora del Seminario Internacional de Historia Contemporánea de los Derechos Humanos, y también con María Martín, que nos acompaña, que es profesora de grado y máster en filosofía. Su especialidad es la filosofía española e iberoamericana, y también es coordinadora del programa de doctorado en filosofía. Muchísimas gracias por venir y buenas tardes. ¿Cómo están?
Buenos días. Muchas gracias por la invitación.
Igualmente, muchas gracias, y la verdad que encantada aquí de participar en Radio USAL, y además en un día tan bonito como el Día de la Radio, así que nada, un privilegio.
Pues como ya les habíamos comentado, esta mesa la vamos a dedicar un poco a los fundamentos de la paz y de la guerra. Y obviamente, gracias a sus disciplinas, las podemos orientar hacia el nivel histórico y filosófico. Entonces les queríamos hacer una pregunta. En concreto, es una pregunta que se podría decir que necesitamos de las respuestas de las dos para que se complementen y pueda tener un sentido, ¿no? Ya sabemos que, como la buena relación que tienen, será fácil que se complementen. Pues la pregunta es que, ¿cuáles creen que es el papel de la USAL y su contribución a la cultura de paz? Y también, pues, el recorrido histórico sobre las aportaciones de la universidad a una cultura de paz y de derechos.
Bueno, pues en efecto, la profesora Paz Pando y yo nos llevamos muy bien, pero nuestras disciplinas también se entienden muy bien, y creo que tanto la historia como la filosofía pues han contribuido, o lo intentan hacer hoy día, no solo en el pasado, pues a fomentar una cultura y una educación para la paz. Y en ese sentido, la Universidad de Salamanca pues tuvo durante un tiempo, ¿no?, una relación directa, ¿no?, con fomentar la paz y con, sobre todo, hacer un análisis de lo que era la guerra, de lo que eran los conflictos bélicos. Me estoy refiriendo sobre todo a las aportaciones de la Escuela de Salamanca, un grupo de teólogos, de juristas, de filósofos, de pensadores, que en el siglo XVI, en ese contexto bélico europeo, también por supuesto, a partir de la conquista americana, pues empiezan a pensar, empiezan a sostener cuáles deberían de ser, ¿no?, las claves para conseguir una paz, y sobre todo también no son unos pacifistas ingenuos, sino que también, bueno, que más bien casi es para limitar la guerra, ¿no? ¿Qué se puede hacer en la guerra? ¿Qué se debe de hacer antes de la guerra? Y también, ¿no?, ¿qué debemos después de la guerra en la victoria? Porque, fijaros, nos puede parecer algo contradictorio, pero no lo es. Ellos tenían esa idea de que la guerra debía de ser siempre un medio para la paz. La guerra como una intervención, la última consecuencia, pero sobre todo para conseguir la paz, el bienestar de una república, de una ciudad, de un estado, ¿no?, donde, que sobre todo, bueno, pues ha sido injuriado, y queremos volver a conseguir ese estado que teníamos con anterioridad.
Y Paz, tú desde tu punto de vista histórico, ¿qué nos puedes comentar sobre esto?
Bueno, yo me sumo a la introducción de María. Es verdad que somos compañeras y amigas, y eso hace que colaboremos en muchas actividades académicas vinculadas con este tema de la paz, que yo felicito a Radio USAL por haber tenido la iniciativa de celebrar el Día de la Radio precisamente con este tema tan oportuno, tan de actualidad y tan con un recorrido histórico tan largo. Es verdad que la profesora María es especialista en la Escuela de Salamanca, y ella es la que más ha trabajado esos autores vinculados a la Escuela de Salamanca, ese genérico. Y desde luego, en efecto, ella ha explicado muy bien cómo la guerra era un instrumento para conseguir la paz, aunque nos parezca un contrasentido desde nuestra óptica. Y bueno, autores tan importantes como el padre Vitoria planteaban y reflexionaban sobre la guerra y los límites a la guerra y las características de la guerra justa. Y yo creo que en ese sentido la Universidad de Salamanca y esa Escuela de Salamanca estaba muy relacionada con otros pensadores, con otros filósofos europeos que, bueno, pues en el entorno del siglo XV, siglo XVI en adelante, empiezan a preocuparle mucho las guerras de religión y empiezan a publicar libros con ese pensamiento de la búsqueda de los límites de la guerra y de la guerra justa. Y ahí tenemos, bueno, pues tenemos a un Erasmo de Rotterdam, ahí tenemos a Hugo Grocio, ahí tenemos al abad de Saint-Pierre, que en diferentes momentos están realizando esas publicaciones tan necesarias y reflexionando sobre la idea de la paz.
Y corrígeme si me equivoco, yo estuve ayer leyendo, investigando, informándome un poco para poder hablar bien con ustedes, y estuve viendo que uno de los periodos de paz en Europa, como digamos el más extendido o el más, bueno, voy a decir una palabra que no viene a lo mejor a cuento, pero el más pacífico, digamos, fue justo al terminar la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué creen que sucede esto?
Bueno, no sé si estaría de acuerdo en el tildar el siglo XX como el siglo quizá más pacífico, pero sí creo, o sí quiero entenderte, que es verdad que después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Del Holocausto, pero también de Hiroshima y de Nagasaki, creo que también hay un sentimiento de vergüenza internacional, ¿no? De que el género humano ha llegado a unos puntos, a unos límites que nadie se imaginaba que podíamos haber llegado, y de ahí también, claro, esa necesidad, ¿no? De dar base a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, de dotar de tareas concretas a la ONU, pero creo que bajo esa idea, ¿no? O nos ponemos límites entre nosotros mismos, o el ser humano puede ser capaz de llevar, bueno, la guerra a un sinsentido tan absoluto como fue en 1945.
Uh-huh. En efecto, fue así. A partir de ahí se reflexionó mucho sobre qué hacer en adelante, pero no olvidemos que también de forma inmediata empezó la Guerra Fría, y como otros conflictos dentro de ese contexto y de ese marco de la Guerra Fría, quizá no en Europa y desde un punto de vista europeísta u occidentalista, sí entendemos que ha sido el periodo de mayor éxito a nivel de ausencia de guerras, pero solo si nos centramos en ese foco. Si ampliamos la perspectiva, vemos que no es cierto, que otros muchos conflictos estaban teniendo lugar en otras áreas geográficas en las que Occidente estaba implicado, pero no en territorio europeo. Podemos después desarrollar y hablar. Un paréntesis que sí que quería hacer, y quizá a futuro, según hacemos ese recorrido y esa evolución de la historia de la paz, no podemos olvidar que interpretamos la paz en sentido positivo, es decir, no una paz estrictamente en negativo como ausencia de conflicto bélico, sino una paz de forma estructural para conseguir libertades, para conseguir del cumplimiento de los derechos humanos, para conseguir unos servicios sociales y unos sistemas asistenciales en todos los lugares del mundo y para todas las personas.
Si me lo permitís, al hilo de lo que está comentando la profesora Pando, en la tradición filosófica, sobre todo en la tradición filosófica medieval, un San Agustín, un Santo Tomás, llama la atención que el Tratado sobre la Guerra está dentro del Tratado de la Caridad, de Caritate, y es bajo esa idea, ¿no? Porque claro, lo que se pretendía con la guerra es alcanzar la paz, y la paz con todo lo que, con todas las repercusiones que ha expresado ella. Y la verdad que a las personas, cuando a mis estudiantes sobre todo, cuando les explico, me dicen, bueno, la caridad, ¿qué tiene que ver, ¿no?
Con la guerra, claro.
Y lo tenía. Uh-huh.
Pues mira, yo quería llegar a aquí un poco, ¿no? Siguiendo como todos estos puntos de vista, porque sabemos que la paz se define desde muchos puntos de vista, y también sabemos que como que se estudia desde el punto de vista de la paz positiva, desde el punto de vista de la guerra, desde el punto de vista de la paz como ausencia. Entonces, yo les quería preguntar, a nivel personal, porque al final esto es una opinión, ¿ustedes creen que la paz es una entelequia? Es decir, o sea, ¿ustedes creen que la paz es algo, digamos, que solo puede vivir en nuestra cabeza, es algo utópico y que realmente no puede ser, vamos, como imaginario? ¿O creen que realmente el ser humano ha llegado a conseguir, digamos, la paz? Porque siguiendo con lo que había dicho Paz, realmente ese periodo, digamos, de paz en Europa, se puede considerar paz en Europa si uno cierra la mira al puntito más pequeño de concentración.
Yo quiero pensar que no es una entelequia, sino que es una idea o un objetivo en construcción, y que permanentemente, si entendemos la paz en sentido positivo, tenemos que estar trabajando por mejorar las condiciones de los seres humanos en todos los puntos del planeta. Entonces, ¿es algo inacabado? Sí, porque las necesidades siguen surgiendo. Pero no tiene por qué ser una entelequia, hemos de trabajar por ello. Algo inacabado en construcción, pero desde mi punto de vista, o un desideratum sería que no sea una entelequia.
Y desde el punto de vista filosófico es necesario que también tenga este punto utópico, ¿no? Las utopías también como el horizonte que nos permite avanzar hacia un marco común y hacia una determinada meta. ¿Qué es lo que queremos, ¿no? Pues queremos una sociedad mejor, en este caso utópica, más pacifista, más hermanada, y precisamente para poder tener, ¿no?, una llegada, una línea de meta, es importante tener también ese tipo de deseos
como
motivaciones, ¿no? Y ya no solo en tu intervención me hacías pensar, ya no solo incluso la paz entre los estados, también una paz individual, particular, mental, que creo que también es importante, ¿no? Que cada sujeto y cada individuo, incluso en sí mismo, en su pequeña parcela, en el día a día, también puede hacer por la paz y también puede hacer por mejorar la vida de las otras personas. O sea, que también yo estoy muy a favor de poner nuestro pequeño granito de arena en nuestras circunstancias, en nuestras vidas y en nuestros círculos cercanos.
Alcanzable la paz interior, el mundo podría, digamos, alcanzar una paz global. O a lo mejor es simplemente una idea, digamos, utópica que se me ocurre a mí.
Bueno, yo lo que quería decir es que al final la paz se consigue, ¿no?, colectivamente, pero también que es un trabajo un poco individual, ¿no?, que uno tampoco puede desprenderse, o que uno tampoco puede decir, bueno, ahora mismo en Salamanca vivimos tranquilamente. No, la paz es algo que nos afecta y que nos afecta a todos y cada día, ¿no?, y que al final la violencia también uno puede alimentarla en su propio día a día, en su propia vida diaria, ¿no? Entonces también, bueno, pues construir la paz con nuestros propios elementos y con nuestras propias posibilidades.
Uh-huh. Y ahora llevándolo un poco hacia el otro punto que estamos tocando aquí en el Día Mundial de la Radio, pues la radio, evidentemente. Ustedes me imagino que lo habrán visto, oído, vivido, estudiado, vamos, desde muchísimos puntos, que es, por ejemplo, todo el tema este de la influencia que tiene la radio, tanto en la consecución de la paz como en la consecución o durante la guerra, durante los conflictos. Por ejemplo, a través de la propaganda, a través de las localizaciones a los soldados en guerra, bueno, a través de muchísimos factores. ¿Ustedes hasta qué punto creen que la radio puede tener una influencia en conseguir, digamos, alcanzar este estado idealista de paz?
Yo creo que la radio y todos los medios de comunicación tienen un papel fundamental en la construcción de las sociedades, y creo que tienen que ser unos medios de comunicación informativos y formativos, que puedan ser independientes, que estén alejados de la publicidad o al servicio de determinadas ideologías. Cuando tenemos conflictos bélicos, eso es muy difícil, especialmente en determinados regímenes políticos donde no hay libertades de prensa, de expresión, de los medios de comunicación, pero creo que es imprescindible el papel de los periodistas y de los medios de comunicación para informar dentro de los lugares en conflicto y para informar fuera y poder denunciar las situaciones de violación de los derechos humanos que generalmente se producen en procesos bélicos y de violencia.
Completamente de acuerdo, vamos, y además sumar quizá las radios universitarias en ese papel de formación, ¿no?, del estudiante y también de los profesores, que en muchas ocasiones también los propios medios nos forman cada día y sí, por supuesto, tenéis un rol y un papel importante, necesario, y de ahí también nuestra alegría por estar hoy aquí.
Pues la verdad es que estábamos súper, súper contentos de haber conseguido contactar con personas tan formadas como ustedes y que también pueden hablarnos desde un punto de vista, digamos, más amplio que el que conocemos, ¿no? Porque además la guerra se suele tomar desde el punto de vista político, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista, pero también meter, por ejemplo, el punto de vista filosófico de los fundamentos de la guerra, los fundamentos de la paz, y de estudiar un poco más a fondo. Y pues la verdad es que estamos súper encantados de haber podido contar con ustedes en esta mesa, y nada, esperamos que puedan disfrutar del resto del directo que nos queda.
Pues muchas gracias y larga vida a la paz y la
larga
radio
vida
universitaria.
Muchas gracias por la invitación y la enhorabuena otra vez a Radio Universidad por el papel tan importante que las radios universitarias y en concreto la Radio USAL, que tan comprometidos estáis con todas las cuestiones vinculadas y relativas a la construcción de la paz.
Muchas gracias.